El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:05 de la tarde. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de Madrid, el 101.3 y el 106 de la frecuencia modulada. Jueves 4 de julio, Joao Félix se convierte en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y el cuarto más caro de toda la historia del fútbol mundial, solo por detrás de Neymar, Mbappé y Coutinho. El montante de la operación asciende a 127,2 millones de euros. El Atlético hacía oficial el fichaje a última hora de ayer con un vídeo grabado en el Museo del Prado con el título Puro Talento, desde luego asemejando al joven delantero portugués con una obra de arte. El Atlético va a pagar ahora 30 millones de euros, los restantes 96 se abonarán posteriormente en dos plazos, 90 hasta completar la cláusula y otros 6 con los intereses del pago por pagarlo a plazos. Del mismo modo, también el club lisboeta, el Benfica, puntualiza que los 12 millones de la intermediación rumbo a Jorge Méndez, agente del jugador, corren a cargo del Benfica. Además, también el Atlético de Madrid tiene que pagar al Oporto 1,2 millones por derechos de formación. El jugador va a cobrar 7 millones y firma por 7 temporadas. Operación de máximo riesgo, 127,2 millones por un jugador de tan solo 19 años que solo ha militado en la élite de una liga como la portuguesa y que está llamado a hacer olvidar nada más y nada menos que Antoine Griezmann. Él no se asusta y le gusta la responsabilidad.
Gosto de ver, ¿no? Significa que estamos a ver, estamos atentos.
Me gusta. Significa que alguien está atento, pendiente a tu trabajo y me gusta formar parte de esas promesas. Es una motivación para mí, para poder seguir trabajando.
Para continuar a tardar.
Por aquí arrancamos el partido de la una de Onda Madrid, que además viene con todos estos titulares. A esta hora en la sede de la Real Federación Española de Fútbol está previsto que arranque la confección del calendario de la temporada 2019-2020 en Primera División. Ahí está Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, el acto todavía no ha comenzado. La Primera División cumple 90 años y por segunda vez tendrá calendario asimétrico. Hay una docena de variables y casi 100.000 calendarios ya confeccionados por ordenador. Ahora se trata de extraer 5 bolas con números del 1 al 9 para confeccionar una cifra de 5 dígitos que corresponda a una de esas posibilidades que ya hay en el software. La Liga comenzará el 17 de agosto, los partidos de los lunes están en el aire y el Real Madrid ha solicitado jugar las 3 primeras jornadas fuera de casa por las obras del Estadio Santiago Bernabéu.
El Atlético de Madrid echa a andar con 2 nuevas caras. De momento habrá que esperar a Joao Félix, pero ya están aquí Felipe Monteiro y Héctor Herrera. El central brasileño firma para las tres próximas temporadas y será presentado hoy a las 5 de la tarde en el Metropolitano. El Atlético ha pagado 20 millones de euros por él. También llegaba anoche el mediocentro mexicano Héctor Herrera, que llega con la carta de libertad. En el Real Madrid se siguen confirmando las salidas, la última, la de Raúl de Tomás, RDT, Diego García.
El delantero que ha pasado las dos últimas temporadas cedido en el Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, pone fin a su vinculación con el Real Madrid. Se marcha traspasado al Benfica portugués por 20 millones de euros y firma por 5 temporadas. El siguiente en salir será Teo Hernández, que también se marchará traspasado al Milán por una cantidad que rondará los 20 millones de euros.
El Getafe se pone guapo de cara a la próxima temporada. Presentación de las equipaciones para este año que entra con la presencia del presidente Ángel Torres, que ha confirmado un nuevo fichaje para los azulones. José María Bonilla.
El Getafe Club de Fútbol ha presentado las nuevas camisetas de cara a la próxima temporada. La primera azul, la segunda anaranjada, la tercera un color limón flúor y blanca la del guardameta. Diseños diferentes a los del año pasado, salvo la primera camiseta que mantiene el azulón clásico del Getafe. Aunque este color, un azul un pelín más claro que el clásico, no va a ser la misma camiseta que va a utilizar el conjunto azulón en la Europa League, que contará con una equipación, con una primera equipación mucho más azulada que la que ha presentado en el día de hoy para disputar la Liga. Hemos hablado con el presidente Ángel Torres, que nos ha confirmado el fichaje de Enrique Gallego, el delantero del Huesca. Lo escucharemos en el partido de la una.
También ha echado a andar hoy el Club Deportivo Leganés y lo ha hecho con una nueva noticia en forma de fichaje. Fede Varela, el que ha jugado la temporada pasada en el Rayo Majadahonda, procedente del Oporto, es nuevo jugador del conjunto pepinero, firma para las dos próximas temporadas. Además, fuera de nuestras fronteras, configuradas las finales el próximo domingo, tanto de la Copa América como del Mundial de Fútbol Femenino. Fran Castillo.
Así es, Perú vuelve a ser finalista de la Copa América 44 años después y tras eliminar por 3-0 a Chile, así que el conjunto peruano se enfrentará a Brasil en la gran final de la Copa América. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, Holanda supera a Suecia en semifinales y estará en la final del Mundial contra la vigente campeona, Estados Unidos, que será el próximo domingo.
Y hoy a las 3 de la tarde la cita es con el baloncesto. España juega por un puesto en las semifinales en el Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino. Jorge López.
Tras varios días de descanso, las chicas dirigidas por Lucas Mondragón disputan esta tarde ante Rusia los cuartos del Eurobásquet femenino, partido de vital importancia puesto que el pase a las semifinales les dará un puesto en el preolímpico, y fuera del Eurobásquet ha habido movimientos en el mercado de fichajes muy importantes que después ampliaremos.
Y en tenis, en Wimbledon, Rafa Nadal juega no antes de las 7 de la tarde en el tercer turno de partidos, la segunda ronda con el controvertido Nick Kyrgios, protagonista por sus salidas de tono y excentricidades dentro de la pista. Rafa Nadal está preparado.
Es que yo sinceramente me da igual. Yo salgo a jugar mi partido de tenis, yo soy un profesional de este deporte y yo intento pensar en lo que yo tengo que hacer, no lo que puede hacer o no hacer mi rival. Creo que tengo suficiente edad como para no entrar en juegos que a mí no me vienen al caso.
También hoy a las 2 de la tarde, segunda ronda en el cuadro femenino, Carla Suárez frente a Pauline Parmentier. De ayer, eliminados Feliciano López y Marcel Granollers, siguen adelante Roberto Bautista y Fernando Verdasco, que jugarán mañana en tercera ronda. Arrancamos el partido de la una con Ignacio Cerezo en la realización técnica, con Jorge López en la coordinación. Reciban un saludo en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid, de Laura Cabrera.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El partido de la una en Onda Madrid.
João Félix, mas que besta de maninho.
Joga muito, subscreve e deixa o like.
Vamos! Olá, sou João Félix e os mando um saludo muito especial para todos os aficionados de Atlético.
Tem faro para o gol, sabe tribular, consegue ser decisivo.
Só tem 19 anos e já é determinante na equipa do Benfica.
Pues son sus primeras palabras ya como jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix, el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y el cuarto, se dice pronto, en la historia del fútbol mundial. Solo por delante de él los 222 de Neymar, los 180 de Mbappé y los 150 de Coutinho. José María Bonilla, que hoy hace doblete, ha estado con el presidente del Getafe en la presentación de las equipaciones del conjunto azulón, pero es la voz del Atlético de Madrid en Onda Madrid. Muy buenas tardes, Boni.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Laura.
Por fin llegó Joao Félix.
Sí, se oficializaba en la tarde de ayer, lo oficializaba el conjunto del Benfica y lo oficializaba también el Atlético de Madrid, y de una manera realmente curiosa, con un vídeo donde el chaval paseaba por el Museo del Prado. Yo creo que fue realmente bueno ese vídeo del Atlético de Madrid. Además, y ya lo prácticamente lo intuíamos, pero hacía también una fotografía y daba a conocer una fotografía el propio Atlético de Madrid dando el dorsal número 7 a Joao Félix, y además ya por la noche en un oscurecido metropolitano se veía un cartel dando la bienvenida al futbolista portugués. Desde luego, con la llegada de este chaval que ilusiona muchísimo al conjunto del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero se ha esforzado muchísimo para dar a conocer este fichaje.
Bueno, enseguida entramos en detalles. Me cuentas todo el tema de la operación, del montante, de cómo se va a pagar todo esto. 127,2 millones de euros. Pero te voy a preguntar, a ver si te pillo o no. ¿Tú sabes cuál es el primer cuadro que mira Joao Félix en el Museo del Prado?
No me he quedado, no lo sé, no. Creo que iba por la sala de Velázquez, eso sí lo sé.
Sí, eso sí.
Iba por la sala de Velázquez.
Pero la respuesta no es correcta. Y fíjate, ha estado con nosotros esta mañana en el programa Buenos Días de Madrid, dirigido por Juan Pablo Colmenarejo, el director de comunicación del Museo del Prado, que nos ha explicado, la verdad es que es una idea fantástica y muy bonita además, cumpliéndose además los 200 años de la Pinacoteca Española, nos ha explicado cómo se hizo el vídeo, tan solo en 45 minutos. Y nos ha explicado cuál es el primer cuadro que mira Joao Félix, y tiene un motivo, tiene un significado. Este es el director de comunicación del Prado, Carlos Chaguacepa.
El trabajo del equipo audiovisual que vino del Atlético de Madrid, incluso de Rafa Lique y todo ese tipo, y Javier Vaquerizo, impresionante porque está rodado en 45 minutos. Nos dijeron un poco cuáles eran las obras más emblemáticas con las que podía contar, bueno, aparte pues bastante amplia, y luego tiene ese guiño de la pradera, sí, del Manzanares,
¿no? El baile en el Manzanares de Goya, ¿no?
Claro, que eso es especialmente, sí, querido para los atléticos. Nosotros, sí, desde el museo lo vemos como un cartón de Goya, el mundo del Atleti lo ve como el escenario de sus sueños, ¿no?
Pues no es una mirada cualquiera, la primera mirada al cuadro es Bailando a las orillas del Manzanares de Francisco de Goya, Bonilla.
Lo que pasa es que yo no sé si es el primero que mira, lo que sí es el primero que se queda parado delante de él. Bueno. Eso sí me recuerdo. Bueno. Pero el primero que mira hasta que llega al baile en la pradera o a orilla del Manzanares, pasan algunos cuadros.
Algunos cuantos, sí, también se ve a los
alguno miraría,
de,
digo yo.
De Velázquez. Bueno, cuéntanos rápidamente, yo lo he contado un poquito en la presentación, pero ¿cómo se desglosan estos 127,2 millones de euros? ¿En qué plazos y qué es lo que va a pagar el Atlético de Madrid?
Pues ahora mismo va a pagar el primer plazo, que no es otro que 30 millones de euros al conjunto de Benfica. Los otros 96 los va a pagar en dos plazos de 48 millones. Además, va a tener que abonar el conjunto colchonero al Oporto, porque también pasó por las categorías inferiores del Oporto, y entonces el conjunto portugués también tiene derecho a percibir una cuantía económica, que es 1,2 millones de euros, que también va a desembolsar el Atlético de Madrid. Los gastos de esa financiación por pagar a plazos también los va a pagar el conjunto colchonero, pero lo que no va a pagar es la intermediación de un agente como es Jorge Méndez, porque recordemos que Jorge Méndez no es el representante de Joao Félix, pero es el que ha intermediado entre el Benfica y el Atlético de Madrid para que se hiciera el fichaje, y por lo tanto esa intermediación tiene un coste que lo va a abonar el conjunto del Benfica. Va a firmar el chaval por 7 temporadas y por lo que hemos podido saber, va a tener una cláusula de rescisión de 300 millones de euros, que va a ser, evidentemente, la más grande que tenga el conjunto del Atlético de Madrid, y evidentemente tiene que ser así, porque también ha sido el fichaje más costoso del equipo colchonero.
Por fin una cláusula acorde a lo que ha costado. Otra cosa será si dentro de 2 años empezamos a hablar de renovaciones, ¿no? ya se verá.
Ya. Eso ya veremos.
Ya veremos. Bueno, y la gran pregunta, hoy lo estamos haciendo también a través de las cuentas, de la cuenta de Twitter del partido de la UNA, a nuestros oyentes, a nuestros tuiteros. ¿A ti qué te parece, Bonilla? Te lo pregunto también. ¿Es un fichaje de máximo riesgo por lo que ha costado y por la corta trayectoria de momento de Joao Félix, un chaval de tan solo 19 años, que sí, ha hecho una magnífica temporada, pero en una liga de élite como la portuguesa? ¿Tú cómo lo valoras?
Mira, yo creo que es un fichaje tan arriesgado como ilusionante. Y yo creo que el que Joao Félix haya estado en la mira de muchísimos equipos, de los grandes equipos de Europa, y lo haya terminado fichando el Atlético de Madrid, tiene que ilusionar a los seguidores del Atlético de Madrid. ¿Qué se ha arriesgado? Pues sí, pues puede ser arriesgado, pero yo creo que más que arriesgado, lo que debe ser es ilusionante para los seguidores colchoneros.
Y más allá de la ilusión y del riesgo, también la responsabilidad para el chico, porque la asume, sí, parece que no lo teme, tiene que hacer borrar de la historia a un tipo como Griezmann y eso, con 19 años que todavía está por hacer.
Yo creo que más que borrar de la historia a un futbolista como Antoine Griezmann, no hay que borrar de la historia a Griezmann en la historia del Atlético de Madrid. Lo que hay que ver es si Joao Félix tiene esa posibilidad de seguir creciendo en una entidad como el conjunto del Metropolitano, con un entrenador como es Diego Pablo Simeone, y si se produce eso, pues no es que haga olvidar a Griezmann, sino que todo el mundo verá cómo Joao Félix ha ido creciendo en una liga tan competitiva como es la española, y en un equipo también tan competitivo como es el Atlético de Madrid.
Bueno, también le hemos hecho esa pregunta, como decimos, a nuestros tuiteros y a nuestros oyentes, y ahora mismo pues el 71% de ellos, de los que han votado, consideran que sí, es un fichaje de riesgo por lo que ha costado este futbolista, y tan solo un 29% no, así que de momento se decantan por el sí todos nuestros oyentes. Joao Félix, Bonilla, todavía no tenemos fecha de presentación y no sabemos cuándo se...
Yo creo que va a ser el lunes,
de Simeone.
Sí, vamos a ver. Tiene que volver al trabajo el próximo domingo, al igual que el resto de internacionales que ha tenido y que tiene el Atlético de Madrid, a excepción hecha evidentemente de los sudamericanos, que tendrán un plazo algo más largo de vacaciones. Por ejemplo, Álvaro Morata ha adelantado en 3 días esas vacaciones y hoy ha entrenado con el resto del grupo en el primer día de trabajo del Atlético de Madrid en esta pretemporada. Joao Félix, yo creo que se va va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone el próximo domingo y me da la sensación que va a ser el próximo lunes cuando tenga lugar la presentación oficial del futbolista portugués, lunes o martes, porque recordemos que el domingo hay otro concierto en el Estadio Metropolitano y evidentemente el domingo va a estar absolutamente inhabilitado para presentar a un futbolista como Joao Félix. Veremos si el Atlético de Madrid... Dime.
Que toca Bon Jovi, digo.
Sí, Bon Jovi toca el domingo, ya. Es lo que te decía, que había concierto, que toca Bon Jovi el domingo en el Metropolitano y, por lo tanto, va a estar inhabilitado el estadio para hacer la presentación oficial de Joao Félix. Puede ser el lunes, puede ser el próximo martes y veremos qué es lo que te iba a decir. Si el Atlético de Madrid cambia el cómo estaba realizando las presentaciones en las últimas fechas y es que no saltaran los jugadores al césped del estadio, veremos si con Joao Félix se hace una excepción, se abren las puertas y, además de salir con la camiseta del Atlético de Madrid al césped, también entran los aficionados del conjunto colchonero a ver a su nuevo ídolo.
Hombre, sería lo suyo, ¿no? A la altura del gran fichaje que ha sido el gran fichaje del Atlético de Madrid esta temporada. De momento, los que van a ser presentados son Felipe Monteiro y Héctor Herrera, el brasileño, esta misma tarde a las 5. Bonilla.
Sí, ambos no han entrenado esta mañana porque han estado pasando el pertinente reconocimiento médico para ser ya oficialmente jugadores del Atlético de Madrid. Felipe va a ser presentado esta tarde a las 5 en el Estadio Metropolitano. Recordemos que Felipe ha costado 20 millones de euros y que ha firmado por las 3 próximas temporadas. Y mañana, también a las 5 de la tarde, será el turno para el mexicano Héctor Herrera, que llega con la carta de libertad y que también firma por las próximas 3 campañas por el equipo colchonero.
No nos han hecho ni caso con lo de las presentaciones a la 1 de la tarde.
Por lo menos con las 2 primeras no.
Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a escuchar a los dos las primeras palabras como rojiblancos ayer a su llegada. Felipe Monteiro, el brasileño, que ni mucho menos quiere que le nombren a Godín. Dice que él quiere poner su propia impronta en el Atlético de Madrid y que está muy contento por llegar al conjunto rojiblanco.
No, Godín, una persona... E eu sou outra, então um grande jogador, fez uma grande história e eu estou aqui para fazer o mesmo.
Como te han dicho que es el Atlético, jugadores como Oliver,
Adrián? Muito bem, são grandes jogadores que tiveram uma passagem importante pelo Atlético e sempre falando muito bem, então eu estou vindo para fazer um grande papel, eu sei que o clube é enorme e estou aqui para ajudar.
Y también Héctor Herrera, que este lo hacía a última hora de la noche, muy motivado e ilusionado ante este nuevo proyecto con los rojiblancos.
Sí, la verdad, como lo dije, no estoy muy motivado, muy ilusionado de estar acá, muy contento, agradecido por la oportunidad y, como tú dices, ¿no?, ilusionado con los compañeros que voy a tener y nada, contento de estar acá y con toda la actitud de aportar lo mejor de mí.
Entonces, si Adrián te ha dado algún consejo.
Me pregunta si Adrián,
sí,
el director,
sí, sí, sí.
Le ha dado un consejo.
La verdad que he hablado muchas veces con él, tanto con Adrián como con Oli, para ir sabiendo, conociendo un poco de lo que es Atlético de Madrid. Y sí, me lo han comentado, pero bueno, creo que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas y si quiere estar bien en forma, pues habrá que acoplarse a lo que...
Bueno, pues las palabras de los nuevos futbolistas del Atlético de Madrid. Como decimos, Felipe Monteiro esta tarde presentado a las 5. Mañana el turno para Héctor Herrera. Y por cierto, que el City ha hecho ya oficial el fichaje de Rodrigo. Es oficialmente ya jugador del Manchester City tras el anuncio del club inglés que paga al Atlético de Madrid 70 millones de euros por su cláusula de rescisión. El mediocentro firma por los próximos 5 años con el campeón de la Premier League hasta 2024. ¿Algo más del Atlético, Bonilla?
Pues simplemente que se ha iniciado la pretemporada esta mañana, ya lo hemos comentado, con 10-11 jugadores del primer equipo, con también bastantes chavales del conjunto del filial, con la presencia de Álvaro Morata, que tenía permiso hasta el pasado hasta el próximo domingo, pero ha adelantado sus vacaciones, y también con la presencia del único fichaje o de la única incorporación de este año, que nosotros, que Marcos Llorente, a la espera, como decimos, de que vayan al trabajo tanto Felipe como Héctor Herrera. Y ahora esperando el Atlético de Madrid que el Fútbol Club Barcelona, o que se pongan de acuerdo el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, porque parece que están negociando esa cláusula de rescisión de 120 millones de euros que tiene que abonar Antoine Griezmann. Puede ser algo más de dinero si definitivamente el Fútbol Club Barcelona paga a plazos el montante económico del traspaso de Griezmann.
Bueno, hoy has hecho doblete, también has estado con las nuevas equipaciones del Getafe presentadas por el presidente Ángel Torres. La primera azulona, ¿las siguientes cómo son?
Sí, la primera es azul, que es el color habitual del conjunto del Getafe. Un azul algo más claro que el de la temporada pasada, y luego te lo explico. La segunda es anaranjada. La tercera, y lo ha dicho el propio director de Joma, es un limón flúor. ¿Limón? No creas que me lo invento. Lo ha dicho así, es un limón flúor. Y la de los guardametas es de color blanco. Pero va a tener una novedad el conjunto del Getafe en la Europa League, porque va a disputar esa competición europea el equipo que preside Ángel Torres, y va a ser un color más azul oscuro, que es lo más habitual en el Getafe. Es un color azul, es azulón, pero es un azulón más oscuro. Va a ser presentada cuando se vaya a iniciar la competición de la Europa League, pero lo ha dejado ya caer el presidente de la entidad azulona.
Y también lo que ha dejado caer el presidente es la confirmación del fichaje de Enric Gallego, que va a ser presentado el próximo 11 de julio. Bonilla.
Sí, cuando vuelvan al trabajo los jugadores del Getafe, que será el próximo, como tú dices, 11 de julio, y 6 millones de euros va a abonar la entidad getafense, que no es otra cosa que la cláusula de rescisión del futbolista que era del Huesca. Ha tenido una conversación en Huesca el propio Ángel Torres y todo se ha finiquitado hasta que Enric Gallego va a ser futbolista del Getafe, pero ese abono de la cláusula de rescisión, esos 6 millones de euros, será posiblemente la próxima semana, cuando lo haga efectivo en la Liga de Fútbol Profesional el equipo del Getafe.
Curiosa la circunstancia de Enric Gallego, un jugador que hace un año estaba jugando en Segunda División B con el Extremadura, División B, y va a jugar la Europa League un año después. Ascendió con el Extremadura a segunda, en invierno le ficha el Huesca a primera, ahora le ficha el Getafe y va a jugar la Europa League la próxima temporada. Este chico tiene una entrevista. Así lo ha confirmado. Sí, Bonilla.
Iba a decir que tiene ahora mismo 6 delanteros el conjunto del Getafe, entre ellos Hugo Duro, que es el que se sale de lo que te voy a decir, pero el resto son futbolistas muy veteranos, en la delantera tiene gente muy veterana el conjunto del Getafe, porque Enric Gallego ni mucho menos es un crío.
Esta es la confirmación en palabras del presidente Ángel Torres en la conversación que ha tenido con nuestro compañero José María Bonilla y con otros compañeros.
Bueno, presidente, ya nos has confirmado en la presentación que Enric Gallego va a ser futbolista getafense.
Sí, si no pasa nada, no tiene por qué. Ayer pasó reconocimiento médico, estuve con él toda la tarde y bueno, ya se ha ido de vacaciones, en las que pendiente de firmar, y ya está comunicado el Huesca. Pues estuve hace 3 o 4 días con Petón, y para ver si tenían que buscar, que entonces yo espero que el lunes o martes ejerzamos la opción y depositemos en la liga y ya está.
Presidente, ha dicho que lo dejaba yo. Ojalá pudiese dar, pero doy dos nombres. Uno de Faisal Fajir y otro de Brahim.
Le preguntan por Brahim y por Faisal Fajir.
Posibilidades en un equipo como Getafe, todas y ninguna. Es decir, ya digo, el verano es largo. Nosotros primero tenemos que sacar gente, porque tenemos ahora cubierto 27 fichas. Sabemos las posiciones que hay que dar prioridad, el centro del campo y algún banda. Y bueno, pues esos dos nombres están en la lista de Pepe. Es decir, entonces hay posibilidades, pero no es fácil. Lo de Ceballos, a mí me encantaría. No he hablado con el Madrid, tengo pendiente una reunión que veré a José Ángel hoy en la Asamblea, me figuro, esta tarde. Y quedaré con ellos, y hoy si hay alguna posibilidad, para que se va a ir a Italia o por ahí tan lejos, si he decidido, que se quede en Getafe.
Y después de haber conseguido el quinto puesto en la clasificación, el objetivo... objetivo sigue siendo la salvación?
No, el objetivo es divertirse, jugar. Es decir, si hay que decir que el objetivo es salvarnos, indudablemente somos un club modesto y no se nos puede subir los humos a la cabeza. El primer objetivo es salvarte, pero a partir de ahí pelear, no es casualidad. El año pasado octavos, este año quintos. Es decir, bueno, nosotros tenemos que estar ahí peleando entre los 10 primeros. Si somos capaces de mantener el 90% de la plantilla y traer 5 o 6 futbolistas de calidad, supone que tenemos más armario, pero eso no te garantiza nada, ¿cierto? Pero lo suyo es que nosotros peleemos por estar entre los 10 primeros.
¿Qué le va a aportar Mejuto González al Getafe?
No, experiencia, sobre todo este año de Europa, que eso para mí era importante. Yo, como todo el mundo sabe, no hablo idiomas y tendría que ir siempre acompañado con un intérprete, y me facilita ir con un amigo, con un tío que conozcas de mucho, que he tenido buena sintonía siempre y que, bueno, a él le gustaba el mundo este y, bueno, pues va a venir, ha firmado 3 años y, bueno, pues si le gusta, pues seguirá, y si no, pues volverá a correo a pegar sellos.
Bueno, pues ahí está. Dejaba claro también el presidente Ángel Torres que van a intentar esa cesión de Brahim, algo que ya venimos contando desde hace mucho en esta sintonía. Bonilla, ¿algo más?
Sí, sí, simplemente una cosa, que sí. Se ha levantado el césped del Coliseo Alfonso Pérez, que se ha vuelto a plantar uno nuevo, y para esa inauguración del césped, el próximo 10 de agosto van a jugar un partido amistoso el Getafe y el Atalanta italiano.
Gracias, Boni, un abrazo.
Hasta luego.
Hoy era de justicia empezar por el Atlético de Madrid, que tenía muchas cosas que contar, que ayer tuvo un día intensísimo con esa oficialidad por parte del conjunto rojiblanco de los 3 fichajes, pero hablamos también evidentemente del Real Madrid, que sigue aligerando plantilla. El último en la operación salida ha sido también un secreto a voces, Raúl de Tomás, al que desde aquí además le agradecemos siempre el trato que ha tenido excelente con esta casa, con esta sintonía, y seguro le van a echar mucho de menos en el Rayo Vallecano. Pero también es de justicia, por fin va a tener un contrato en un grande de Europa. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Así es, un contrato largo, ¿eh? 5 temporadas. Firma Raúl de Tomás con el Benfica. 20 millones de euros paga el conjunto de Portugal al Real Madrid. Y es el tercer fichaje oficializado, la tercera salida oficializada de los jugadores del Real Madrid. Se marcha ahora Raúl de Tomás al Benfica. Ya lo ha hecho Kovacic al Chelsea por 50 millones. Se marchó Marcos Llorente al Atlético de Madrid por 40 millones.
Hacemos caja, llevamos ya 105.
Bueno, sí, 110 me salen a mí, por los 50-45 que tenemos esa pelea
tú
y yo.
Ah, bueno, sí, que no tienes la pelea de los 45, los 50 de Kovacic. Bueno, pues nada, ganas tú. 110 millones de momento, que bien están para las arcas del Real Madrid. El siguiente tiene que ser Teo Hernández, porque ya ha pasado reconocimiento con el Milán.
Claro, es el siguiente. 20 millones de euros. Teo se va a marchar al Milán y, por lo tanto, son 130 ya o 125. No está mal la caja que hace el Real Madrid. El siguiente podría ser Mayoral, con 15 millones a la Real Sociedad. Y el siguiente, casi seguro, va a ser James Rodríguez, el futbolista colombiano que acabará firmando por el Nápoles, y todo sale como está programado en el Real Madrid. 40 millones de euros tendrán la culpa, si no son 50, dependiendo de las cantidades y el tiempo que se marche James al conjunto napolitano. Luego los cedidos: Odegaard a la Real Sociedad 2 temporadas, Reguilón al Sevilla 1 temporada, y veremos si Ceballos acaba marchándose al Milán o al Tottenham, también cedido en calidad de cedido 1 temporada, pero ojo, porque el Liverpool, cuentan desde Inglaterra, quiere al jugador. El Madrid tiene tasado al futbolista en 60 millones. Lo digo porque el Liverpool no quiere cesión, el Liverpool quiere traspaso. Aquí hay un problema, y es que Ceballos no quiere irse traspasado, quiere irse cedido porque quiere volver al Real Madrid y quiere triunfar de blanco.
Uh-huh. Alguno con un poquito de mala mil, que diría alguno, dicen que el Atlético de Madrid ha pagado parte de esos 20 millones de Raúl de Tomás por el tema de Joao Félix. De los 127, 20 han ido para el Madrid.
No está mal tirado.
Bueno, ya sabes, entre eternos rivales siempre se tiran ese tipo de pullitas. Mbappé. Ayer cerrábamos la puerta, hoy la abrimos un poquito.
Venga, va.
Porque hay motivos para creer. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, vamos a aferrarnos a que hay muchos jugadores que han presentado su camiseta con la nueva temporada del equipo y de repente, en cuestión de horas o cuestión de semanas, se han marchado a otro equipo.
Es decir, que el hecho de posar con la camiseta de la temporada de un equipo
no quiere decir,
significa que se vaya a quedar en ese equipo. Tenemos muestras y has surgado ahí, has tirado de hemeroteca.
Sí, por ejemplo, Eden Hazard, el futbolista belga.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, presentaba la camiseta del Chelsea hace apenas un mes y medio y ya es jugador del Real Madrid. Así que es el ejemplo más reciente y más bonito que tenemos. Gareth Bale acaba de presentar el Madrid su camiseta, la segunda, con ese trap que hablábamos ayer y que poníamos en el partido de la una. Y yo creo que Bale tiene las horas contadas, a no ser que al final no haya opción de sacarlo,
bueno,
y se quede en el Madrid.
Este está en duda, pero está hay casos de otros jugadores que sí la vistieron y se marcharon.
Sí, 2001, Zinedine Zidane, el futbolista del Real de la Juventus, presentaba la camiseta de la Juve, la nueva equipación, y el Real Madrid, Florentino Pérez, con una servilleta, le decía si quería firmar por el Real Madrid, le puso que sí. Acabó jugando de blanco ese de verano 2001. Y el más reciente en este caso sería 2003, David Beckham. También presentaba la camiseta del Manchester United, la nueva equipación del conjunto inglés. Y ese mismo verano firmaba por el Real Madrid después de tres nevers. Never, never, never.
Bueno, pues nada, nos agarramos un poquito todavía a la opción Mbappé. Y Pogba, ¿qué tenemos que contar?
Bueno,
si
pues,
hay algo nuevo que contar de,
más,
del
más allá, de lo nuevo, estamos esperando a que Pogba pida el transfer request. Lo va a pedir, seguro. Hay acuerdo con el Real Madrid para que el jugador pida el transfer request. Esto no obliga al Manchester a vender el futbolista al Real Madrid, pero sí obliga al Manchester a sentarse con el conjunto blanco y eso facilitaría la operación para que acabe vistiendo de blanco este verano. Es el objetivo prioritario, el número uno, más allá de Mbappé, más allá de cualquier futbolista que suene, el objetivo principal para Zinedine Zidane es Pogba, porque quiere músculo en el centro del campo y es el futbolista ideal, un box to box.
Bonilla ha hecho doblete hoy con el Atlético, con el Getafe, no vas a ser tú menos. Cuéntanos. Venga, por dónde pasa la última hora del Leganés, que pasa por un nuevo fichaje.
Sí, pasa por el fichaje de Fede Varela, el argentino que viene procedente del Oporto, aunque hay que decir que ha jugado toda la pasada temporada cedido en el Rayo Majadahonda. Ha disputado 37 partidos con el Rayo Majadahonda, ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias. Es traspasado por 2 años al Leganés hasta 2021, vestirá de pepinero. El otro fichaje que ya estaba confirmado, pero había que oficializarlo, lo ha sido oficial esta mañana, 34 partidos, 12 goles, 4 asistencias, Aitor Ruibal, el delantero centro, cedido por el Betis, con opción de compra al Leganés. Hoy vuelta al trabajo, desde las 9 menos cuarto, no ha estado Siobas, tiene permiso, no ha estado Nesiri, está en la Copa África, no ha estado Koné, tiene permiso, y no ha estado Mejías. Volverá el próximo, o se reincorpora el próximo lunes. Y la semana que viene habrá 2 presentaciones. No sabemos si la de Fede, si la de Aitor, o si la de Juan Muñoz, que recuerdo que es fichaje también del Leganés esta temporada, o la de Grandi, el portero que viene procedente del Inter de Madrid.
Gracias, Diego.
A ti, Laura.
Hasta luego. Hacemos una pausa publicitaria y después, atención, vamos a hablar con una árbitro asistente que va a ser la primera que lo va a hacer en Primera División la próxima temporada.
El partido de la una en Onda Madrid. Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días Madrid, fin de semana.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Este domingo a la una de la tarde en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
El partido de la una en Onda Madrid.
Guadalupe Porras Ayuso, Badajoz, 1987, se convierte en la primera mujer árbitro que militará la próxima temporada en Primera División como asistente. La colegiada pacense va a tomar el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros, que llegó a obtener la categoría, pero que no llegó a debutar por requisitos físicos. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde en el partido de la una con Guadalupe Porras. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te queda ese requisito físico, que parece que no va a ser ningún problema para que puedas debutar en primera el año que viene?
Sí, bueno, al final llevo haciendo test físicos durante toda mi carrera arbitral y las mismas pruebas que he estado realizando este año o años anteriores son las que tengo que realizar ahora en Primera División.
Para nosotros es un nombre nuevo el de Guadalupe Porras, pero cuéntanos, ¿de dónde viene tu historia en el arbitraje?
Bueno, pues viene desde hace 16 años, que bueno, tengo que decir que siempre me ha apasionado el mundo del fútbol. Fui jugadora de fútbol desde bien pequeñita. Y bueno, un día un amigo de mi tío que había sido árbitro anteriormente, años anteriores, me comentó que si me apasionaba este mundo, que probara en el arbitraje, que a él le había apasionado este mundo y que él estaba seguro que si probaba el mundo arbitral que me iba a encantar, que me iba a apasionar. Entonces le hice caso, probé y cada vez me fue enganchando más hasta el día de hoy.
¿Y tu experiencia antes de pasar por primera ha sido Segunda División y Liga Iberdrola?
Bueno, mi experiencia son 16 años, al final he pasado por todas las categorías, ¿sí?, hasta llegar a Primera División, Segunda B, Tercera, Preferente, Fútbol Regional, y bueno, pues al final pasas por todas las categorías porque tienes que pasarlas hasta llegar a lo máximo que es la Primera División masculina. Y en el mundo femenino ahora hay categorías arbitrales femeninas y bueno, pues tengo el placer también de compartir la Primera División femenina y ser internacional femenino.
Uh-huh. En el caso de Segunda y de la Liga Iberdrola, ¿ha sido asistente o como árbitro principal?
Sí, como asistente, o sea, son cuerpos diferentes. Ajá. En el momento que tú eliges ser, o sea, tú puedes elegir ser árbitro o ser árbitro asistente. Entonces yo decidí ser árbitro asistente. Anteriormente a esta decisión yo fui árbitro, pero bueno, hice el cambio al cuerpo de asistente porque, bueno, a mí me apasionaba y bueno, a día de hoy me alegro de haber tomado aquella decisión y me ha hecho llegar a aquella decisión que tomé, bueno, pues como asistente me ha hecho llegar a Primera División.
Uh-huh. ¿Y crees que va a haber mucha diferencia con respecto, por ejemplo, a un partido de la Liga Iberdrola? ¿Cómo vas a vivir o cómo lo vas a afrontar, aunque ya has tenido la oportunidad de hacerlo en partidos de Segunda División, en un mundo rodeada de hombres? Te lo digo también un poco desde mi perspectiva, dedicándome a la información deportiva, somos muy pocas las mujeres que lo hacemos y bueno, yo no he encontrado nunca ningún tipo de problema. No sé cómo te sientes tú o cómo eres acogida en este mundo.
Bueno, al final, lo que te digo, son 16 años en las que has tenido que pasar por todas las categorías. El fútbol español, sabemos la exigencia que hay y el nivel que hay en Segunda División, que he estado dos temporadas. Y te puedo decir que bueno, dentro de estas dos temporadas he hecho grandes partidos, partidos que con equipos que históricamente han estado en Primera División. Entonces no va a suponer algo que sea muy grande, una diferencia muy grande.
Uh-huh. El fútbol femenino también va creciendo a pasos agigantados. ¿Crees que el crecimiento del arbitraje va en la misma velocidad?
Sí, yo creo que sí van de la mano. Desde la federación se está impulsando mucho el arbitraje. En el momento que bueno, hace dos años la federación, desde el comité técnico de árbitros, se propuso la idea de pitar la Liga Iberdrola tríos femeninos. Eso ha hecho que haya dado mucha visibilidad, que sea un escaparate para que todas las niñas que comienzan en este mundo puedan y quieran seguir cumpliendo objetivos dentro de este mundo. Eso ha hecho que se haya impulsado el arbitraje, igual que se ha impulsado el fútbol femenino.
Uh-huh. El árbitro siempre es un poquito el foco de atención en muchos partidos o el objeto de la ira de muchos aficionados que entienden, yo creo, mal vuestro trabajo. Además, desde bien pequeñitos en categorías inferiores lo veo también viendo a mis hijos jugar al fútbol. Poco comprensivo. No sé si, además, siendo mujeres un poquito más difícil, es decir, las burradas que todos hemos oído, no sé si alguna vez también van con algún calificativo, los has sufrido en tu propia piel, con insultos de género.
Sí, bueno, es verdad recibimos todo tipo de insultos. Mis compañeros, ya seas hombre o mujer, también reciben insultos. Sí que es verdad que a lo mejor a la mujer se dirigen de esa forma, ¿no? Para intentar dirigirse al género. Pero bueno, al final no te tienes que quedar con eso, te tienes que quedar con que recibe, la figura arbitral recibe insultos y nosotros estamos por encima de eso. Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, que es el terreno de juego, y lo otro tiene que estar en otra mirada, ¿no? En otra vista.
¿Confías en que en algún momento de tu vida podrás ver a una mujer arbitrar un Madrid-Barça?
Sí, yo creo que bueno, al final llegará ese día. Como has dicho anteriormente, se está trabajando muy bien, está evolucionando mucho todo. Y yo creo que poco a poco pues se llegará a ello. Sí que tengo que decir que nunca, que una mujer puede llegar a primera división, como ha sido mi caso, haciendo lo mismo que sus compañeros. Y en el momento que una compañera yo en mi persona he podido hacer las pruebas como una más, he hecho lo mismo que mi compañero, he podido llegar a primera división, y entonces cualquier mujer que se proponga llegar a primera división poquito a poco, yo creo que lo va a conseguir, igual que lo he conseguido yo, marcando los objetivos a corto plazo y haciendo lo mismo que los compañeros. Es decir, no hay que pensar más allá de que no se puede llegar a primera división por ser una mujer, porque sí se puede.
Ya por último, Guadalupe, seguro que eres la primera y el espejo en el que muchas niñas o muchas, a lo mejor, chavalas que nos estén escuchando y les guste dedicarse o quieran dedicarse a este mundo puedan reflejarse. ¿Qué les dirías a todas estas chicas que nos puedan estar escuchando?
Bueno, pues que si la apasiona este mundo, que es un mundo bonito, pero también complicado, hay que decirlo. Pero que si la apasiona, que estoy segura que si trabajan duro, que si tienen constancia, lucha, sacrificio, que estoy segura que si se marcan los objetivos a corto plazo, que si van trabajando poquito a poco, pueden llegar a conseguir lo que se propongan.
Nos encanta tirar puertas y derribar barreras. Esta es una más en esta conquista de género. Y Guadalupe Porras va a pasar a la historia por ser la primera mujer asistente en la primera división del fútbol español. Guadalupe, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en la radio de todos los madrileños.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Ocho minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos marchamos a la Federación Española de Fútbol. Rodrigo de Pablo, ¿cómo sigue ese acto de presentación del calendario de la próxima temporada?
Acaba de salir la primera jornada y también los primeros clásicos. El 27 de octubre, Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. El 1 de marzo, Real Madrid-Barça en el Estadio Santiago Bernabéu. En la primera jornada, emparejamientos para los equipos de las 7 estrellas, Celta-Real Madrid, Atlético-Getafe, derbi en la primera jornada 17 de agosto y Leganés-Osasuna. Además hay un atractivo Athletic-Barça. Ahora, como digo, ha salido ya el clásico, el doble enfrentamiento, primera vuelta Barça-Real Madrid, ese 27 de octubre, Real Madrid-Barça, el día 1 de marzo. Y ahora también los derbis madrileños, el de la primera vuelta, 29 de septiembre, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano, y en la segunda vuelta, el 2 de febrero, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordamos que el calendario es asimétrico, no tiene por qué coincidir el mismo número de jornada en la primera vuelta que en la segunda. Se introducen variables, el ordenador ya ha decidido, y justo ahora es cuando están saliendo todos los emparejamientos más importantes del calendario de Liga en Primera División para la temporada 2019-2020. Ahora, por ejemplo, también el derbi sevillano, primera vuelta Betis-Sevilla, en este caso el 10 de noviembre, en la segunda vuelta Sevilla-Real Betis-Balompié el día 15 de marzo, pero ya digo, lo más importante, la primera jornada, fin de semana del 17 y 18 de agosto, Celta-Real Madrid, Atlético-Getafe, Leganés-Osasuna y también Atleti de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Rodrigo. Si hay alguna novedad de aquí a las 2 de la tarde que cerramos el partido de la 1, la contamos, pero ya tenemos esa primera jornada de la temporada 2019-2020 y con ese derbi entre el Atlético de Madrid-Getafe como partido más destacado y el de Celta-Real Madrid. Además, esos dos clásicos, 27 de octubre, Barcelona-Real Madrid, 1 de marzo, Real Madrid-Barcelona.
Renato Tapia busca el tercero y está, 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 golazo. Pasó por los pies de todos. Fue una obra de arte que la termina Pablo Guerrero, que la termina el goleador.
El tercer gol de Perú que mete a la selección peruana en la final de la Copa América tras dejar en el camino a Chile. ¿Cómo fue ese partido? Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. La selección peruana vuelve a hacer historia eliminando a la bicampeona de América, Chile. Después de sufrir contra Uruguay en cuartos, el conjunto de Ricardo Gareca goleó a Chile en Porto Alegre con el resultado de 3-0. Perú se encontraba cómoda en el césped hasta que Flores sacó un zurdazo fuerte para poner el 1-0 en el marcador. Tras el primer gol de Chile, comenzó a desesperarse tanto es así que el segundo gol de Perú fue producido por una mala salida del guardameta chileno y Yotún envió el balón al fondo de la red. Los muchachos de Ricardo Gareca aguantaron las llegadas de Chile, donde enviaron varios balones al paro, pero finalmente Guerrero consiguió el 3-0 regateando al portero. Definitivamente no era la noche para la actual campeona de la Copa América, tanto es así que no lograron marcar ni de penalti cuando Vargas efectuó un tiro desde los 11 metros a Lopanenka. El resultado más que merecido para Perú, aunque Arturo Vidal, jugador del Chile y del Barcelona, no estaba de acuerdo con ello.
Ah, triste. Creo que el primer tiempo fue muy extraño. Ellos concretaron las dos ocasiones que tuvieron y sacaron la diferencia. Ya en el segundo salimos con todo. No tuvimos suerte. El arquero sacó goles hechos, el palo. Nada, triste, porque lo buscamos, siempre lo buscamos, pero en semifinal uno no se puede equivocar así. Les dimos ventaja y pasó esto, que sería un 3-0 que no es merecido, pero bueno, así es la cosa. Felicitación a Perú porque pasaron a la final.
Perú consigue así volver a una final de la Copa América 44 años después y esta vez Ricardo Gareca tiene claro cuál es su próximo objetivo. Recordamos que Perú se enfrentará en la gran final contra Brasil este domingo y un día antes Chile luchará por el tercer puesto contra Argentina.
Y esta tarde a las 3 tenemos cita con el baloncesto porque España va a luchar en el Eurobásquet femenino por meterse en semifinales. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Partido muy importante tanto para las aspiraciones futuras porque el pase a las semis les brinda un puesto en el preolímpico como para las presentes, ya que si quieren hacerse con el título este año deberán pasar este duro obstáculo que tienen por delante ante Rusia. Sin haber jugado además este partido de octavos, tienen un poco de descanso, eso es un plus para la selección, y el seleccionador Lucas Mondelo ha hecho especial hincapié en la importancia de este partido, destacando el mayor déficit de la selección. Mondelo ha dado en la previa las claves para que España pueda salir victoriosa de este encuentro.
Físico no podemos mejorar nada, son mejores que nosotros y no podemos hacer nada. Son más grandes, mejores físicamente. Entonces tenemos que intentar dificultar el partido de tal manera que no jueguen cómodas, estropear sus porcentajes de tiro, ensuciar un poco la defensa y luego el control del rebote defensivo. Si queremos ganar, tenemos que controlar el rebote defensivo. Tienen que coger muy pocos rebotes ofensivos, si no, no tendremos opciones.
Pues a las 3 de la tarde esa cita, España-Rusia en los cuartos de final del Eurobasket. Y tenemos un nuevo fichaje para un equipo madrileño, Jorge.
Nuevo jugador en el Fuenlabrada es ucraniano, se llama Vyacheslav Bobrov, procede del Teco Guipúzcoa y con 26 añitos y un 2-0-2 de altura ha firmado por 2 temporadas con el conjunto fuenlabreño.
Y volvemos y cerramos el partido de la una donde lo hemos comenzado, en la Federación Española de Fútbol. Ya conocemos la primera jornada. Rodrigo, creo que también conocemos la última.
Exactamente, jornada que se va a disputar entre el 24 y el 25 de mayo. Se arranca la Liga con derbi con un Atlético de Madrid-Getafe. Acaba también con derbi Leganés en Real Madrid en el Estadio de Butarque. Además, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Levante-Getafe y un interesante Alavés-Barça.
Bueno, pues ahí está, la primera y la última jornada. Esta tarde a las 5 también tendrá lugar la composición del sorteo en segunda división. Recordamos que el Real Madrid ha pedido jugar sus 3 primeros partidos fuera del Santiago Bernabéu. Por las obras también lo ha hecho así la Real Sociedad. Y en tenis les recordamos que también tenemos cita esta tarde con Rafa Nadal ante Kyrgios en la segunda ronda de Wimbledon. No será antes de las 7 de la tarde, buscando ya un puesto en la siguiente ronda. Y a las 2 de la tarde en el cuadro femenino, Carla Suárez juega frente a Pauline Parmentier. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid con Felipe Serrano. Nosotros, si así lo quieren, nos volvemos a escuchar mañana a partir de la 1:05 de la tarde en el partido de la una de Onda Madrid. Que pasen buena tarde. Hasta luego.